Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quiero subrayar y compartir con ustedes la semejanza tan grande que tiene el pasaje que acabamos de leer en la primera lectura con el pasaje de los discípulos de Emaús. Sinceramente, nunca lo había yo notado hasta hace poco relativamente, que un padre de nuestra comunidad nos dio una bellísima plática espiritual, un retiro sobre este hecho. ¿Qué pasa con los discípulos de Emaús? Los discípulos de Emaús parten de Jerusalén descorazonados, tristes, desesperanzados. El texto en latín es particularmente sugestivo. Dice: nos autem esperábamos. Nosotros esperábamos. Esperábamos, es tiempo pasado. Ya no esperamos más. La muerte de Cristo y los eventos que ocurrieron en Jerusalén aquel fin de semana los dejaron aniquilados. ¿Qué le pasa a este hombre? Dice el Evangelio de hoy que es el Padre el que nos trae a Jesús. ¿De dónde aquí que un eunuco venido de Etiopía, ministro de la reina, haya venido a Jerusalén a adorar? Como que no nos cuadra. ¿De dónde salió este hombre que nos presenta la Escritura con nombres y apellidos? Y este hombre va leyendo la Escritura, pero tiene un cortocircuito en la mente, como los discípulos de Emaús. Van platicando, sí, no, por qué, lo que ha pasado, van tristes, van descorazonados. Este hombre va en un carro, en una carroza, era ministro de la reina, supongo que iría en un Ferrari del tiempo, y va consternado, va leyendo una escritura y se da con las narices en la escritura. Dios nuestro Señor hace llegar ahí a Felipe la acción de Dios. La persona, la circunstancia, la lectura, el acontecimiento que Dios permite para que a mí se me abra el entendimiento. Llega Felipe, va caminando al lado del carro o va corriendo, no sabemos. Y entonces el eunuco le dice: ayúdame a entender esto, no tengo quien me guíe. Cosa muy frecuente. ¿Cuántas cosas nos ocurren que no sabemos interpretarlas ni entenderlas? Y le lee un pasaje del profeta Isaías, un pasaje claramente mesiánico sobre la oveja llevada al matadero, cómo va la oveja al esquilador. Dice, no lo entiendo, ¿de qué está hablando? ¿Qué me quiere decir? Y entonces Felipe se pone a hablar con él y le anuncia la buena nueva de Jesús. ¿Cuándo habrá ocurrido esto? ¿Un año, 2 años, 3 años, 5 años después de la resurrección? ¿Cuándo habrá ocurrido esto? Para tratar de ponerle... Por cierto, no dije el lugar. Dice que iba del camino que baja de Jerusalén a Gaza. Pobre eunuco, si estuviera en nuestros tiempos, le hubieran caído fuegos artificiales. Y entonces, ayudado por Felipe, guiado por Felipe para entender la buena nueva de Jesús, pasan por un lugar donde hay agua. Y le dice, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Quiero bautizarme ya. Baja, para la carroza, dice, bajan los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó allí mismo en un arroyo, una charca, una pozángara, no sabemos dónde, pero había agua y eso les bastó para que Felipe lo bautizara. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, se lo llevó, ahora vamos a ver a dónde, y el eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. ¿Por qué lleno de alegría? Porque su corazón se llenó de luz. Esa escritura que para él era ininteligible se abrió, y no solo se abrió, se abrieron las puertas del cielo y recibió el Espíritu Santo a través del bautismo en el agua. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Estamos hablando de la costa del Mediterráneo y estamos hablando más o menos de unos 60, 70 kilómetros. Azoto, si entendí bien, es el actual Ashdod. Ashdod. Todo ocurre cerca del Mediterráneo, entre Gaza y la actual Cesarea Marítima. Queridos hermanos, ¿cuánto nos alecciona este pasaje? Primero, seguir las inspiraciones de Dios. Este hombre se puso en camino, vino desde Etiopía hasta Jerusalén a adorar a Dios. Imagínense, días, semanas, meses, no sé cuánto de viaje incómodo, fastidioso. Era un personaje en la corte de la reina y con humildad llega y va a adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Y al volver va escudriñando las escrituras, tratando de entenderlas, de sacarle jugo, y no la entiende, y no la entiende, y trata de entender, y ahí Dios le manda a Felipe. Entonces, a nuestra sinceridad de entender las cosas de Dios, Dios corresponde mandándonos los instrumentos, los emisarios, la persona, el libro, la lectura, la circunstancia que nos hace conectar con el misterio de Dios. Qué preciosidad de lectura que en este momento de Pascua, en este momento de alegría, de gozo por la resurrección de Cristo, nos hace a todos esperar que podamos crecer en nuestro conocimiento de Dios y que podamos crecer en nuestra apertura a la gracia de Dios, al Evangelio, a la gracia, a los sacramentos. Termino con la última frase del Evangelio de hoy, que es horriblemente escandalosa, y ahora les digo por qué. Dice Jesús, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Time out. Despierten. Jesús utiliza la palabra carné, que se utilizaba para ir al carnicero a comprar medio kilo de carne. En griego, sarx, sarcos, sarcófago, caja de carne. Jesús utiliza una palabra realista. Y vamos a ver que va a suscitar esto una reacción tremenda entre los discípulos. Ya se le fue la canica aquí al maestro. Pues, ¿cómo que tenemos que comer su carne? O sea, ¿por dónde comienzo? ¿Por el brazo, por la pierna, la oreja o por dónde? Claro, esta enseñanza Jesús la va dando poco a poco, porque si no se les atraganta a sus discípulos, y la va a completar en la cena pascual. Pero lo que explica aquí es del más absoluto realismo. Por eso impresionan los milagros eucarísticos que se veneran en varios países y en varios lugares, sobre todo en Italia. Cuando esta verdad del misterio eucarístico estaba debatida en la iglesia, grandemente debatida sobre el culto eucarístico, la presencia real de Cristo, etcétera, etcétera, uno de los padres que fueron al concilio, no me acuerdo ahora, creo que era el concilio lateranense, se encontraba celebrando la misa mientras viajaba, paró celebrando la misa y dudó de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y en ese momento la hostia empezó a gotear sangre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Es su cuerpo, el realismo de la entrega de Cristo para la salvación de nuestra. Queridos hermanos, dejémonos guiar por Dios, por su gracia, por su amor. Dejémonos iluminar por los instrumentos que Dios nos manda, para que vayamos dando, aunque sea pasitos, pasitos en el conocimiento de Dios. Nos hará mucho, pero mucho bien a todos. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.